Hoy conmemoramos el 200 aniversario de la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante o de las tres garantías a la capital mexicana, al centro de la capital mexicana, encabezados por los realistas, entre ellos Agustín Iturbide, y los insurgentes también. Vamos a hablar de esto con el historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez, de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rodrigo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos un poco, bueno, de esta celebración importante, sin duda, siempre como que ponemos más atención al grito de independencia, al llamado a la independencia que acabamos de conmemorar, este 15 y 16 de septiembre, pero pues es la cifra simbólica, obviamente, de la consumación que estamos hoy en el 200 aniversario.
Así es, me parece que todo relato nacional pues se finca en ciertos momentos, en ciertos personajes, en ciertas épocas, buscando sobre todo destacar valores y destacar momentos importantes para configurar una suerte de identidad, para avivar el orgullo patrio. Pero pues la historia es más compleja, y aquellos que nos dedicamos a estos asuntos pues sobre todo nos preocupamos por ofrecer explicaciones pertinentes a nuestra realidad presente a partir de la observación crítica de la realidad histórica. Y el hecho de que nuestro relato patrio, digamos, que contraste dos momentos, pues ya nos tendría que llamar la atención como mexicanos, como mexicanas, con respecto a ese momento peculiar, a ese proceso histórico en el que efectivamente encontramos pues circunstancias de enorme complejidad en las cuales nosotros apenas destacamos un símbolo, ¿no? Por ejemplo, el grito de Dolores, que es el inicio emblemático de un movimiento popular, sí. Pero 11 años después, la finalización de una guerra que tiene también personajes concretos y que se suele referir como precisamente el fin de una guerra, y se le llama consumación porque entendemos que ese es el punto final del proceso independentista. Pero pues esto también tiene que ver con lo que suponemos que es la independencia, ¿no? Que es la construcción de un Estado nacional, y pues son fenómenos que evidentemente rebasan una fecha concreta o rebasan un puñado de personajes o la voluntad de un individuo o un acta, un grito, un abrazo, ¿no? Son circunstancias que se van creando con el paso del tiempo,
sí.
Y lo que busca este relato patrio pues es destacar ciertas virtudes, ciertas cualidades, ¿no?
Oye, a ver, vamos a ver esos momentos que dices, que tanto se habla también del abrazo de Acatempan.
Sí.
¿De qué se trató y se realizó ese abrazo o es simplemente simbólico?
En realidad no tenemos ningún registro documental de que se haya realizado un encuentro entre Iturbide y entre Guerrero. Es muy interesante la creación de esa historia, porque lo único que se puede registrar es la noticia con respecto a un jefe realista desertor de Iturbide, que da aviso al virrey de que efectivamente Iturbide se puso a las órdenes de Guerrero, y esta noticia se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno de México para hacer entender que Iturbide es un traidor al gobierno virreinal y a la causa del rey, y en esta medida que hay que perseguirlo como rebelde que es. Esa noticia es la que después se va incorporando en historias, en relatos patrióticos, y se le va cargando cada vez de sentido, atribuyendo sobre todo la importancia de Guerrero, o sea, inscribiendo a Guerrero en el proyecto independentista. Es particularmente un historiador de 1829-30 que estuvo muy cercano a Guerrero en su presidencia en esos años, quien se encarga incluso de ofrecer diálogos con respecto al momento del encuentro. Pero estas son historias producidas muchos años después con ciertas intenciones y que se van repitiendo y recargando de contenido a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos ningún registro con respecto a ese encuentro, del que décadas después se hicieron cuadros, obras de teatro, cantos, y que, como decíamos hace rato, pues es parte de un relato patrio que busca, por ejemplo, en ese caso, hacer del proceso de consumación de la independencia una, digamos, una exaltación, un exhorto a la unión, ¿no?
Sí.
De facciones que hasta hace un tiempo habían estado guerreando entre sí, pero efectivamente, como usted lo dice, son símbolos, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, hasta frases se le achacan a Guerrero, que después fueron desmentidas, ¿no? Sí. Hay obras pictóricas incluso del abrazo que se hicieron mucho después, obviamente, como
así es, siempre. Por ahí por 1850, 60 comienzan a circular ya en un contexto de elaboración de una estética de la patria,
sí.
Comienzan a circular estas obras que son las que después se utilizan con frecuencia para ilustrar, por ejemplo, conferencias o libros de texto. Pero son representaciones creadas 60 años uh-huh. después del suceso imaginado, y que lo que buscan es sobre todo eso, personificar el momento en dos sujetos concretos que hasta hace unos días estaban guerreando entre sí, pero que
sí.
Digamos dejan las armas entre sí para construir el Estado en función de la unión, de la religión y de la independencia.
¿Cómo las cosas se decantan por, digamos, estamos ante la alianza de varias grupos, tanto realistas, que es el caso de Iturbide, como independentistas, por ejemplo, tenemos a Guerrero, Guadalupe Victoria, que eran independentistas. Ahora, ¿por qué se decanta la historia por Iturbide como emperador? Prácticamente después de la entrada del ejército Trigarante es que se nombra es el emperador Agustín de Iturbide. ¿Por qué se produce eso?
Pues yo creo que una de las explicaciones de esa interesantísima pregunta son los 7 meses que median entre la publicación del Plan de Iguala en febrero de 1821 y la fecha que conmemoramos, la entrada del ejército Trigarante a la Ciudad de México y al día siguiente la declaración de independencia. En esos 7 meses me parece a mí que se construye una importantísima red de alianzas en la cual Iturbide se comienza a convertir en el núcleo, o más que una red, una pirámide, de la cual Iturbide es la cúspide, a grado tal que al día siguiente de la entrada a la Ciudad de México es indiscutible que Iturbide es la figura principalísima de la política imperial.
Uh-huh.
No olvidemos que lo que se construye en esos meses es un estado imperial, no es una república, no es una federación, y ese imperio mexicano, en función del Plan de Iguala, estaba ofrecido uh-huh. a Fernando VII, el monarca español. Esto podría resultar extraño, pero eso no estaba, digamos, en contradicción con una independencia que efectivamente rompía con España, pero no así con la monarquía y con el titular de esa monarquía.
Uh-huh.
Entonces hay meses de discusión y de espera de que en España se acepte el Plan de Iguala y sobre todo los tratados de Córdoba, para que el monarca español o algún miembro de la familia de los Borbones viniera a gobernar el Imperio Mexicano. Inmediatamente, en cuanto llegan estas noticias a España, son rechazadas. En ese momento rige un gobierno constitucional, esto es fundamental para entender esos años, y cuando se recibe en México la noticia del rechazo español, es casi, digamos natural, pero sí es comprensible que el nombre que está en la cabeza de las élites gobernantes en ese momento, que no es solo la de la Ciudad de México, sino también las de las provincias, es el de Agustín de Iturbide, el que podría convertirse en la cabeza de ese imperio mexicano. Así que hay unos meses que transcurren entre septiembre de 1821 y mediados de 1822, en los que se está evaluando la posibilidad de llenar ese vacío de poder, porque quien está gobernando en ese momento es un organismo colegiado, es una regencia.
Yeah.
Y así ocurre que Iturbide pues es el sujeto idóneo, según los términos de esa época, pues para convertirse en emperador, en un gobierno que es efímero, es efectivamente muy fugaz y que no logra en términos fiscales, políticos, sociales, digamos, imponer esa autoridad que se había construido en los meses Trigarantes, y por eso lo vemos en 1823 abdicar y salir al exilio.
Sí, claro. Ahora, los tratados de Córdoba son Básicamente ya sería en el acta de nacimiento de ya la aceptación también del representante de el virreinato. Es como una extensión de los tratados de Iguala.
Sí, es un momento muy interesante, es un documento también fundamental. Los juristas lo señalan como uno de los tres documentos fundacionales del Estado mexicano en esta caracterización de imperio. Uno sería el Plan de Iguala, el otro los tratados de Córdoba y el otro el Acta de Independencia.
Sí.
La importancia de los tratados de Córdoba es que están signados, como bien lo dijo usted, por un representante legítimo de la monarquía española que está llegando en ese momento desde España, enviado por las Cortes de Madrid y por el rey Fernando VII para gobernar la Nueva España en su carácter de jefe político superior, porque en la Constitución de Cádiz ya no había virreyes, pero digamos que era el nuevo virrey.
Sí, sí, sí.
Cuando él desembarca en Veracruz, en realidad la trigarancia ya está extensamente propagada, de tal manera que en la Ciudad de México, bueno, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Perote, en Acapulco, por ahí en algunos puntos, pero lo importante es que en la Ciudad de México está aislado un gobierno golpista que había depuesto al virrey legítimo al que O'Donoju iba a sustituir. Entonces, ese gobierno golpista está encabezado por militares expedicionarios españoles que podrían haber resistido a la trigarancia tanto como les fuera posible. Entonces, para mí la importancia de los tratados de Córdoba no es únicamente el reconocimiento desde el punto de vista de O'Donoju, de la existencia del Imperio Mexicano, el que se siente a la mesa a negociar con quien hasta ese momento había sido tachado de rebelde, como habían sido tachados todos los insurgentes en la década previa, y que en ese acto de negociación haya un reconocimiento, sino que en el Tratado de Córdoba se inscribe, digamos, la posibilidad de que O'Donoju negociara con los gobernantes golpistas de la Ciudad de México y que de esta manera él mostrara su autoridad para abrir la Ciudad de México y que no fuera tomada a sangre y fuego. Entonces me parece que ese también es un impacto inmediato de los tratados de Córdoba que permiten que lo que estamos conmemorando hoy haya sido un desfile y no una toma bélica de la capital.
Claro, claro, un acuerdo previo. ¿Cuántos mitos? Y cada, no sé si cada administración, pero sí cada, ahorita estamos viviendo también, historiador Rodrigo Moreno Gutiérrez, investigador de la UNAM, una reinterpretación de la historia. ¿Cómo ves este proceso que estamos viviendo ahora?
Pues interesante desde el punto de vista de un historiador. Yo creo que ciertamente todos los gobiernos en todos los niveles utilizan legítimamente la historia. No hay una más legítima que otra, en realidad es patrimonio de todos. Desde luego los historiadores no tenemos la verdad ni la autoridad sobre esto, nos acercamos a esa realidad con un interés, digamos, más problemático, pero no es para nada una excepción que un gobierno, este sea por caso, se acerque a la historia creando un discurso legitimador de ciertas propuestas, ¿no? Es muy notorio, es muy evidente en este gobierno el interés por ofrecer una visión, yo diría, lineal del pasado mexicano, cuyo protagonista, esto pareciera ser imperceptible quizás, porque estamos muy acostumbrados, pero es una interpretación de la historia, cuyo protagonista de esta narración lineal es el Estado mexicano. Y esto llama la atención porque no es una cosa natural, ¿no? O sea, podríamos encontrar que para una comunidad el protagonista de ese recuerdo, de esa memoria pública, no sea el Estado, sino sea un conjunto de familias, sea otro territorio, sea la propia comunidad. Por ejemplo, esto ocurre mucho en comunidades indígenas. Y lo que aquí vemos, pues, es la utilización del pasado para referir momentos emblemáticos del Estado Nacional, ¿no? Entonces, por eso se encuentra o se habla de la primera transformación, que incluso visto así, pues tendría que ser más bien la formación, ¿no? Porque en esto que este gobierno llama la primera transformación, que es la independencia, pues más bien encontramos la formación del Estado Nacional, ¿no? Pero es un uso interesante, me parece que desde luego es cuestionable, como todos los discursos históricos, historiográficos, pero no es particularmente excepcional y me atrevería a decir yo tampoco necesariamente innovador en este sentido, ¿no?
Oye, me parece bien, ¿no? Siempre creo que deberíamos reinterpretar la historia, revisarla, claro. Pero con pues con datos, ¿no? Yo creo que ahí está lo interesante, claro. También, ¿no? No simplemente. En otros países, me voy a referir a Estados Unidos, tienen muy sí. claros, por ejemplo, sus padres fundacionales, ¿no? Sí. En México, ¿tendríamos padres fundacionales o cambia también? También no solamente en esta administración, hay que ver también en las pasadas administraciones recientes, la figura, por ejemplo, de Porfirio Díaz ha cambiado, ya no es sí. el maldito malévolo y el que sí. ha provocado todos los males nacionales, sino se le reconocen muchas cosas el origen de muchas instituciones que hoy mismo tenemos, y creo que sí. también eso habría que reconocer. ¿Tendríamos padres fundacionales nosotros o estamos lejos de esas figuras?
Yo creo que estamos muy cerca y el discurso patriótico que se puede ver en el uso político de la historia, pero también en los libros de texto, en la monumentaria, en los nombres de las calles, sí se ha empeñado en destacar estas figuras paternales. Los Estados Unidos son un muy buen ejemplo, pero tampoco son los únicos, y toda Hispanoamérica está repleta de padres de la patria. Tengo la impresión de que en estos momentos de 2021, con una sociedad como la que ahora tenemos, lo último que necesitamos son más padres de la patria. Tengo la impresión de que necesitamos un acercamiento más crítico al pasado, que sobre todo nos aproxime con una realidad que se construye de manera colectiva. Esto me interesaría mucho compartirlo al auditorio, porque pues estos procesos, como al que nos referimos en estos minutos, que tiene que ver, por ejemplo, con la desintegración de los imperios en América o con el surgimiento de los estados nacionales, no puede ser entendido por la voluntad de uno, dos o diez sujetos. Y es además llamativo que en estos discursos casi siempre sean hombres, varones, blancos, que hablaban español, aquellos que se encumbran como padres de la patria, lo que por cierto también nos hace ver que se ofrece la imagen de que la patria o el Estado o la nación es un ente ideológico que nace, se desarrolla, madura, crece, ¿no? Pues no, es un ente social que construimos todos los días, conformado por intereses muy distintos,
claro.
No solo por hombres blancos, ¿no?, sino también por mujeres, por muchas comunidades, por niños, en fin. Entonces yo creo que una mirada más colectiva, más plural al pasado es más correspondiente con la forma en la que nos imaginamos hoy, y que además pues nos haría más responsables a todos de las decisiones colectivas y políticas que se toman cada día, ¿no? Que esto no está en manos de uno o dos sujetos, ni hace 200 años ni ahora, ¿no?, sino que somos efectivamente responsables de involucrarnos en todas las decisiones. Yo creo que esta también es una mirada interesante con respecto a procesos a los que, como usted bien dice, siempre se le adjudican padres y actas de nacimiento, a veces alguna que otra madre, ahí está la corregidora, Ilona Vicari,
sí.
Discurso también se ha preocupado por destacar mujeres, pero me parece interesante no solo ubicar a las figuras señeras, sino encontrar a los colectivos movilizados, a las víctimas. Es un movimiento extremadamente violento, esta guerra, cerca de 300.000 víctimas. Entonces, creo que en una sociedad pues tan violentada como la nuestra, también nos importaría mucho recuperar problemáticamente estos impactos de la violencia en un proceso como ese. Yo creo que eso es hoy en día más importante que buscarnos más padres de la patria.
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Aparte de lo que hablas de la violencia, revisar esa historia nos ayuda también a entendernos, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
Esa sería la labor fundamental, y para eso creo que muchos y muchas colegas estamos en el ajo. Por eso nos gusta mucho pues que se nos abran los micrófonos para compartir, claro, estas inquietudes que vienen del pasado, pero que nos hablan hoy a nosotros, a todos.
Pues muchísimas gracias por conversar con el auditorio, Rodrigo. Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, Rodrigo. Moreno Gutiérrez es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy interesante todo lo que nos platicó.